Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, un saludo muy especial. Les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Corporativas de Grupo Argos. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Conversaciones que Transforman, un espacio de expresión de nuestra cultura en el que semanalmente profundizamos en los temas que nos conectan como organización. Hoy nos convoca un tema muy especial. En este episodio hablaremos sobre diversidad y específicamente sobre equidad de género en las organizaciones. Y para esto hemos invitado a tres expertos de nuestra organización con los que compartiremos una conversación alrededor de este fascinante tema. Empiezo entonces presentando a nuestros tres invitados. Tania Ponte. Tania es actualmente la líder de operación de talento humano y soluciones organizacionales de Celsia en Panamá. Tania ingresó a Celsia en el 2016 y ha sido artífice del proceso de certificación de equidad o de igualdad de género para Celsia en Panamá. Celsia es nuestra empresa de energía. Nos acompaña igualmente Lilian Sierra. Lilian trabaja igualmente en nuestra empresa de energía Celsia. Ella lidera la experiencia de colaborador en Colombia. Lilian ingresó a Celsia en 1995. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación. Y bueno, ya verán que tiene mucho que aportar en esta conversación sobre equidad de género. Finalmente, presento a César Mejía. César es ya una institución en materia de equidad de género. Él es ingeniero administrador, especialista en gerencia del desarrollo humano, también especialista en estudios políticos y cuenta con una extensa experiencia cercana a los 27 años. Él ingresó a nuestra organización, puntualmente a Cementos Argos en 2005, y ha desempeñado diversos roles, entre ellos director de relaciones laborales, gerente de relaciones laborales, gerente de gestión humana y administrativa, gerente de gestión humana y sostenibilidad, entre otros. César ha sido líder y artífice de todo el proceso de certificación Equipares de Cementos Argos, tema sobre el que nos ocuparemos más adelante. Antes de iniciar esta conversación, quisiera dar un poco de contexto sobre el tema de hoy. Y justamente el mismo atiende a ese gran esfuerzo que el Grupo Empresarial Argos viene desplegando en materia de diversidad. Saben ustedes que existen múltiples formas de diversidad, diversidad sexual, funcional, étnica, cultural, etcétera. Pero hoy nos ocuparemos sobre una en especial que es género y en la cual existen múltiples casos, experiencias e historias para resaltar dentro de nuestro grupo empresarial. Grupo Argos hoy cuenta con más de 14.000 colaboradores con presencia en 18 países. De estos 14.000 colaboradores, cerca del 23% son mujeres. Este porcentaje ha venido en aumento en los últimos años y esto sin duda alguna obedece a un proceso que viene rompiendo estereotipos, sesgos, barreras que tradicionalmente han acompañado a industrias como la nuestra, la infraestructura, el concreto, el cemento, la energía, en fin, industrias cuya tradición han estado masculinizadas. Hablemos entonces de equidad de género. Empecemos, si están de acuerdo, con César Mejía. Un saludo especial, César. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, bienvenido a Conversaciones que Transforman. Cuéntanos, por favor, sobre tu historia en el Grupo Empresarial Argos.
Iván, muchas gracias. Un saludo especial a todos los que nos acompañan. Excelente este espacio y me siento súper afortunado de poder participar en él. Realmente parte de la historia ya la comentaste, Iván. Ingresé en el año 2005 a Argos. Todo este tiempo he estado apoyando esta bonita historia empresarial, apoyando los procesos humanos de la compañía, el desarrollo de las personas que en ella trabajamos y en particular la construcción de diálogo social que esta organización ha vivido sus últimos 15 años. Han sido tres quinquenios de transformación organizacional y también personal. Pertenezco a una empresa de la que me siento absolutamente orgulloso por su cultura, sus valores y por su compromiso con la construcción de sociedad. Yo creo que hasta ahí podría ser una presentación de parte de lo que ha sido esta historia laboral en Argos.
Bueno, iniciemos entonces por el tema que hoy nos convoca, equidad de género. ¿Qué es ese cuento de equidad de género? ¿Eso es lo mismo de que igualdad de género? ¿Por qué no nos das unas luces sobre este tema, por favor?
A ver, en el mundo se ha discutido siempre alrededor de estos temas de igualdad y equidad de género, pero debemos tener muy claro que la igualdad versus la equidad tienen algunas diferencias. La igualdad implica tratar a todas las personas por igual ante la ley, sin discriminación alguna, sin privilegios a nadie. Es decir, un trato igualitario es aquel que se da a todo el mundo lo mismo sin importar sus diferencias, como pueden ser el género, la raza, el estatus socioeconómico o cualquier otra característica diferenciadora. La igualdad, digámoslo así, es un derecho humano. Por su parte, la equidad pretende ser justa o impartir justicia, teniendo claro que somos diferentes, tanto para bien como para mal. Hay un ejemplo muy utilizado en estas estructuras, en esta diferenciación de igualdad y equidad, y es aquel donde tres personas de distintas estaturas están tras de una valla viendo un partido. Hay una persona alta que supera con su estatura la valla. Hay una persona de estatura media que no alcanza realmente a ver el partido. Y hay una persona de estatura mucho más pequeña que tampoco alcanza a ver el partido. Igualdad sería, por ejemplo, darle un butaco a cada una de las personas para que se pare sobre ellas y puedan ver el partido. ¿Qué va a pasar con ese trato igualitario? Que la persona alta va a quedar más alta, la persona media va a quedar un poquito más alta y va a poder alcanzar a ver el partido, pero la persona más pequeña, incluso con ese butaco, no alcanza a ver el partido. Un trato equitativo es que a esos tres butacos se repartan una para la persona mediana y dos para la persona más pequeña. De esa forma, la persona alta va a ver el partido, la persona mediana va a ver el partido y la persona pequeña también va a ver el partido. Eso se llama equidad.
¿En qué momento, César, te empiezas como a interesar por estos temas de equidad, de género en la organización? Cuéntanos.
Iván, más que un momento, yo diría que ha sido un proceso de aprendizaje continuo, pues creo profundamente en el poder de la diversidad, en la importancia de crear un entorno donde nos respetemos y nos valoremos desde las diferencias. Y en ese aprendizaje continuo he entendido que este no es un asunto de mujeres, como generalmente se ha abordado. Este es un asunto de derechos humanos, de construcción de sociedad que nos compete a todos y un trabajo en el que definitivamente hacen falta más hombres. En mi experiencia ha sido transformador no solamente de otros, sino de mi propio ser, porque se logra contagiar de energía y propósito a muchas otras personas que no ven en este compromiso y trabajo una reivindicación personal, sino un grado superior de conciencia social y trascendencia. Agentes de cambio podemos ser todos y de eso se trata, construir sociedad. Y para que esa sociedad sea más equitativa e incluyente, no me cabe duda que debe cimentarse desde la diversidad, desde el respeto y la valoración del otro.
Bueno, César, ¿y cómo fue abordar ese reto en una organización históricamente o más bien tradicionalmente masculina, como es la industria del cemento, del concreto, de los materiales de construcción?
Efectivamente, Iván, esto ha sido un proceso maravilloso de ruptura de paradigmas. Una industria y entorno absolutamente masculinizados, en el que simplemente existían pocas mujeres porque así había sido siempre. Incluso en el mundo de la minería hay mitos en nuestras sociedades. Existían mitos como que una mujer no podía entrar a una mina porque la salaba. O cuando una mujer entraba a una mina, todos los hombres se salían. Hasta eso nos ha tocado vivir en esta historia. Se entendía que estos roles en estas industrias eran de hombres por el entorno, por múltiples argumentos. A través de la historia hemos tenido la osadía de controvertir todos esos paradigmas. Nosotros no hemos querido acabar con los paradigmas porque sí, sino por convicción, porque tenemos la real certeza de la posibilidad de cambiar nuestra propia historia, porque creemos en el poder de la diversidad y la inclusión, porque además buscamos ser consecuentes con lo que pensamos y decimos, y porque estamos seguros que una sociedad mejor es posible. Yo al final considero que el principal reto que en general tenemos como empresas y también como ciudadanos es hacernos conscientes de que contamos con grandes oportunidades de construir una mejor sociedad para nosotros y para las futuras generaciones, de provocar cambios y que solo la determinación y la constancia los hará posibles. En particular en Cementos y en general en el grupo, no han sido cambios dramáticos que hemos dado, han sido sí decididos. Y solo ha sido cuestión de mirar desde otra perspectiva. Mucha gente le pregunta a uno, bueno, ¿y esto cuánto vale? ¿Y esto qué tanto hay que hacer? Simplemente hay que hacer lo mismo, pero con unos ojos distintos, con una mirada distinta. Hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos posiciones exclusivas para hombres o mujeres, sino para personas capacitadas y con las competencias necesarias para desempeñarse en ellas.
Muchas gracias, César. De acuerdo, no han sido cambios dramáticos, pero sí cambios decididos. Yo creo que eso plantea mucho el compromiso, la decisión irrestricta de este grupo empresarial de trabajar en torno a unos ambientes mucho más diversos e inclusivos igualmente. Yo aprovecharía, César, para preguntarte, me gustaría mucho oír tu opinión sobre cuáles crees que han sido esos desafíos o el desafío más grande al hablar de igualdad de género en la organización.
Pues precisamente era un tema que no se tenía en la agenda y aquí lo vincularía con la historia de Equipares, Iván. Digámoslo así, esta historia arrancó de forma decidida por allá en el 2012 en Cementos Argos, cuando se determinó una política de diversidad e inclusión, se declaró esa política y quisimos hacer la realidad, pasar de una bonita intención, como son las políticas, a hechos concretos. Fue ahí cuando, entre las diferentes acciones afirmativas que emprendimos, una de las más potentes fue la inclusión de mujeres en labores históricamente masculinizadas. Porque con la dinámica histórica pues no iba a pasar nada, simplemente generamos un cambio y fue ese precisamente uno de los hitos en este proceso. Era sin duda representativo en una industria y empresa como la nuestra y contábamos obviamente con la incredulidad de muchos, diferentes excusas, estereotipos y paradigmas, pero pudo la convicción y perseverancia. Formamos un grupo de mujeres en labores que nunca habían desempeñado en nuestra compañía, como era la conducción de mezcladoras. En el mercado no lo hacíamos, en contrario, en el mercado no existía, porque esta labor históricamente en nuestro país no había sido desempeñada por mujeres. Simplemente se daba por hecho que eran hombres los que ejecutaban estas labores. Fuimos al SENA para montar un proceso de formación y nos encontramos con una apertura total en ese proceso de formación, porque efectivamente teníamos que cambiar y teníamos que formarlas desde cero. O digamos que no desde cero, porque se encontraban mujeres que conducían taxis o otro tipo de vehículos que tenían un pase de categoría inferior y simplemente con un proceso de formación las podíamos llevar a un pase de quinta categoría, que es el que se requiere para conducir las mezcladoras. Seguíamos avanzando y tuvimos la fortuna de encontrarnos con Equipares. Equipares es una iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo de Colombia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En sus inicios, quienes estaban a cargo de ese programa y nosotros nos encontramos en algún espacio y nos conectamos perfectamente. Ellos con un sistema de gestión que habían diseñado y querían implementar en Colombia y nosotros con prácticas y acciones afirmativas en desarrollo de nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Perfectamente hacía sintonía. Una alianza ideal, diría yo, pues mientras se demostraba para ellos que el programa era totalmente aplicable dentro de nuestro país e incluso en industrias tan históricamente masculinizadas como la nuestra. Al tiempo, para nosotros se convirtió en una excelente herramienta de gestión y monitoreo de lo que veníamos haciendo. Le estábamos dando forma a esas acciones afirmativas que veníamos emprendiendo y nos permitió obviamente fortalecerlo de una manera mucho más estructurada bajo unas dimensiones que tiene el sistema de gestión. Con orgullo, pero sobre todo con gran responsabilidad, nos logramos convertir en la primera empresa certificada en equidad de género en Colombia. Fueron muchas las acciones afirmativas. Se definió la política, se incluyeron mujeres en labores históricamente masculinizadas, se incluyeron hombres en posiciones históricamente feminizadas. Hablábamos de temas de dotación para mujeres, construimos los temas de salas de lactancia, programas de licencias de maternidad extendidas, de retorno gradual al trabajo luego la licencia de maternidad. En fin, muchas acciones afirmativas que, como lo diría anteriormente, no era un tema de cambiar dramáticamente, era simplemente hacer observaciones sobre lo que veníamos haciendo, sobre la misma gestión del humano, y simplemente aplicarlas con un sentido equitativo, con un sentido de género. Entre todas esas múltiples acciones, considero yo que la más importante de todas ha sido construir una cultura de respeto y reconocimiento por el otro.
En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Yo te confieso que, como colaborador de este grupo empresarial, yo siento un inmenso orgullo por el trabajo tan serio, tan riguroso que se ha dedicado desde las diferentes compañías del grupo empresarial para avanzar en estos temas de diversidad e inclusión. Me encanta saber adicionalmente que nuestra compañía, que Cementos Argos, es hoy, o se ha convertido, se ha posicionado como un referente en Colombia. Pues como lo mencionas, fue la primera compañía certificada en el país con el sello Equipares. Cuéntame un poquito más sobre este sello, César. ¿En qué consiste? ¿Esto es un sello que hay que irlo renovando? ¿Cómo funciona?
Iván, este es un sistema de gestión como muchos otros. Tiene bastantes cosas interesantes que efectivamente pues nos ayudan como compañía a tener metodología, estructura. Él trata de 8 dimensiones sobre las cuales hay que trabajar. Entonces, las compañías, pues obviamente vamos generando cambios, vamos haciendo lo que se llama en el argot de diversidad acciones afirmativas. Son cambios decididos y determinados para modificar la historia, para generar un tema equitativo de inclusión de la mujer o de distintas diversidades. Y esas acciones afirmativas, bajo el sistema de gestión, se clasifican en 8. Una es reclutamiento y selección, otra es promoción y desarrollo, otra es la capacitación, remuneración y salario, ambientes de trabajo, salud y calidad de vida, acoso laboral y sexual, comunicación, lenguaje incluyente, conciliación de vida personal y familiar. Como ves, es todo un abanico de aristas que hay que tocar efectivamente para ir madurando, ir evolucionando los procesos y procedimientos organizacionales con una mirada de equidad. Y efectivamente, tú tienes bajo este sistema, bajo la metodología de Equipares, y esta es una metodología utilizada en muchos países de la región con nombres distintos, pero bajo estas metodologías, entonces lo que tú tienes es un nivel de adopción inicial, después un sello de plata. El primer nivel de adopción es un compromiso con el sistema. El segundo, cuando tú ya tienes unas prácticas afirmadas y ya un desarrollo, un cierre de brechas y demás, tienes un sello de plata. Nosotros igual también fuimos la primera en alcanzar la plata en Colombia. Y luego, cuando ya tú has cerrado muchas más brechas, cuando tienes un proceso mucho más consolidado y maduro, logras acceder a esa certificación en oro, como efectivamente la tenemos tanto en el negocio de cementos como en el de concretos. Y efectivamente cada año o cada 2 años se va recertificando. Un sistema de gestión como cualquier otro. Pero aquí lo más importante, y quería dejarlo como bien registrado, es que el sistema de certificación no es el objetivo. Simplemente este es un camino, este es un mecanismo. El objetivo es adquirir y promover una cultura de respeto y diversidad, como efectivamente lo hemos logrado en Argos.
Yo creo que son muchos los cambios estructurales que se han tenido que implementar en la compañía para mantener este sello, para tener vigentes estos procesos. Y bueno, emociona saber que poco a poco viene penetrando el tema de equidad de género muy bien nuestra cultura organizacional, nuestra cultura como grupo empresarial y, por supuesto, las culturas individuales de cada una de las compañías. Hablo de Cementos Argos, de Celsia, de Odinsa, que vienen trabajando decididamente en estos frentes. Emociona saber, y te confieso, cuando uno va por la calle y se cruza una mixer, un camión mezclador de cemento, y ve esa sonrisa que es una mujer conduciendo eso, y cómo esos estereotipos y esos mitos se van derrumbando, ¿no? ¿Quién dijo, pues, que una mujer no puede conducir un camión, un tractor o un, o en el caso de Cementos Argos, una mixera, una mezcladora. Eso yo lo encuentro pues fascinante y al final del día como un esfuerzo muy potente para romper esos estereotipos. Hablemos un poquito, hagamos un doble clic sobre nuestras conductoras de mixer, César. ¿Cuántas son hoy? ¿Cómo se han sentido? Cuéntanos anécdotas o experiencias con este proceso. Me encantaría oír ahí tu opinión sobre este tema.
Efectivamente, Iván, cuando te escuchaba, pues también te comparto que hoy, después de 6 años de verlas conducir, todavía me emociono y yo creo que esa emoción no se va a perder en mucho tiempo. No solamente son conductoras de mixer, son muchas labores históricamente masculinizadas en nuestra industria, operadoras de producción, ayudantes de planta, soldadoras. Hay muchas labores que históricamente han sido masculinizadas y hemos logrado convertir y adaptarnos a un mundo que realmente debe ser mucho más diverso e incluyente. En el tema de las conductoras, te contaría, que es el gran referente de este proceso, te contaría dos anécdotas. La primera es que cuando iniciamos el proceso, armamos un grupo con el SENA, un grupo de candidatos para este proceso. Eran como 13 mujeres que querían adelantar el curso, el programa de formación que duraba 3-4 meses, y luego ese programa de formación, pues hubo unas deserciones en el tiempo. Luego al final de ese curso logró pasar una, y esa una que pasó era la instructora. Entonces, el equipo que estábamos trabajando en esos temas, algunos decían, no, esto fracasamos, esto no funcionó. Y yo con ese optimismo les decía, no, ¿cuál fracaso? Pues antes no teníamos ninguna, ahora tenemos una. Eso es un crecimiento impresionante. Matemáticamente eso es indeterminado. Entonces, listo, nos animamos con ese emprendimiento, avanzamos en otro grupo y ya ese otro grupo, esa segunda cohorte, sí pasaron muchas más. Y empezamos a generar pues una dinámica impresionante. Hoy por hoy tenemos cerca de 70 conductores de mixer en Argos y otro centenar de mujeres en labores históricamente masculinizadas de la operación. Entonces ha sido pues un tema muy interesante. Hay otra anécdota que me parece sumamente bonita, y fue que en algún momento, y después de tener un grupo importante ya de mujeres en nuestras operaciones, íbamos a contratar otra conductora de mixer que había avanzado en el proceso de selección, y nos sorprendió que una empresa que pertenece al mismo sector nuestro se nos adelantó y la contrató. Te confieso, Iván, pues que en un instante me generó malestar y cuestionamiento.
Claro.
Pero rápidamente cambió mi percepción y me llené de orgullo. Pues eso significaba que no solo el cambio lo estábamos generando al interior de nuestra organización, lo que estamos haciendo es romper paradigmas de nuestro sector y construyendo país.
Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos también otros invitados, a Tania y a Lilian, las dos trabajan en Celsia, nuestra empresa de energía, una en Panamá y la otra en Colombia. Empecemos por Tania, ¿sí?, que nos contara un poquito cómo se viene avanzando en este frente en Celsia, Panamá. Tania, bienvenida a Conversaciones que Transforman.
Gracias, Iván, y gracias a todos por este espacio. Nosotros iniciamos también un proceso de certificación, como decía César hace un rato, más allá de la certificación, era seguir fortaleciendo nuestra cultura naranja, nuestros pilares de cultura, nuestro deseo genuino y nuestra pasión por este tema de la diversidad y de la inclusión. Iniciamos un trabajo desde el 2018, un trabajo con el Ministerio de Trabajo, PNUD, que viene a ser pues el programa de Naciones Unidas, y con las instituciones en Panamá que tienen que ver con el apoyo a la mujer, ¿verdad? Iniciamos un recorrido muy bonito con estas instituciones, nos certificamos en sello oro, igualdad de género, y pasamos un proceso, digamos, muy interesante, Iván, donde aprendimos muchísimo. Yo creo que aquí lo importante es ese aprendizaje y ese enriquecimiento y que nos lleva a ser mejores seres humanos y ser mejores profesionales y ser mejores personas, y no solamente en el plano laboral, sino cómo trasciende todo esto en nuestra familia, en nuestros amigos y en un país. Como bien mencionaba César, cómo hacemos parte de un cambio trascendental a nivel pues mundial.
Muy claro, Tania, muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esos aprendizajes puntuales durante el proceso de implementación?
Nosotros en Celsia hemos abrazado este tema de la diversidad y con nuestra cultura naranja lo vemos como una posibilidad de ser mejores siempre. Entonces todo lo que hicimos en su momento lo vimos como un aprendizaje. Tuvimos, digamos, situaciones que también de pronto no fueron las mejores en este andar y en este recorrido, pero al final del día pues logramos obtener, digamos, esta certificación que al final nos lleva o nos genera, digamos, toda esa conciencia creadora, diferente, innovadora, ¿no? Y ser capaces pues de trascender. Digamos que una de las cosas que fue complicado y también lo mencionó hace un rato César en Cementos, era que como compañía somos masculinizadas. Y ese tema de esos sesgos ante roles, ante la, digamos, la posibilidad de hacer las mismas cosas, a veces no es tan fácil romper esas barreras, ¿cierto? En los temas, por ejemplo, reclutamiento y selección con los líderes, ha sido un trabajo muy arduo. ¿Cómo quitas ese estigma de que por ser mujer, pues, hay algunas tareas, algunos roles que no puedes llevar de una manera apropiada, ¿no? Hemos venido trabajando todo esto. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos implementado unos roles en la organización que no llevan género, ¿cierto? Que hacen, digamos, una distinción ahí, no en el género, sino en el proceso específicamente. Eso es algo que venimos, que se viene haciendo desde, de hecho, desde el 2016 que yo ingresé a esta compañía. También hemos implementado política de igualdad de género, hemos implementado la política de respeto, también la política de prevención y de respeto ante cualquier acoso laboral o cualquier tipo de acoso. Tenemos un programa muy bonito que implementamos el año pasado que se llama Ingenieras en Desarrollo, que justamente busca esa inserción en el plano laboral de jóvenes estudiantes que van a esas áreas operativas o esas áreas de ingeniería que a veces suelen ser las que tienen ese mayor estigma, ¿verdad? Participan en proyectos, implementan proyectos, pasan por distintas áreas, principalmente de la operación, y participaron también estas ingenieras en desarrollo en los comités directivos de Celsia Centroamérica. Participaron por formaciones de liderazgo. O sea, fue un trabajo muy bonito que hicimos el año pasado, justamente en pro de fortalecer esos cambios de pensamiento, ir eliminando esas barreras y esos sesgos. Yo sé que Lili también puede contar un poco más de lo que se ha venido haciendo en Colombia, pero digamos que esto es un poquito de lo que a nivel transversal hemos estado trabajando como organización, ¿no?
Una pregunta, una duda que me surge. Ese proceso de certificación en Panamá, ¿es un proceso homologado igual en Colombia? ¿Debe ser muy similar? Lilian.
Sí, nosotros como trabajamos transversalmente las compañías para Centroamérica y para Colombia, el proceso es muy similar. Son las mismas dimensiones que nos estaba comentando
César. Las ocho dimensiones.
Las ocho dimensiones, esas ocho dimensiones también se miden en Panamá. De pronto la norma técnica cambia en algunos aspectos, pero el fin es el mismo.
Bueno, aquí estaba hablando Lilian Sierra, que es la líder de experiencia, el colaborador de Celsia Colombia. Tania, quien estaban oyendo, que es la líder de operación de talento y soluciones en Celsia Panamá. Yo te preguntaría, Lilian, ya que estás aquí en la conversación, yo quisiera preguntarte cuáles son los retos más importantes en este diagnóstico y proceso de implementación que has encontrado.
Nosotros afortunadamente contamos con un convencimiento total en la compañía de la diversidad y la equidad. Entonces, desde hace muchos años, así como lo está comentando, lo comentó César, contamos con el apoyo y el respaldo total de los líderes. Y esto hizo más fácil el diagnóstico y la implementación del sistema en nuestras compañías. También, pues como lo comentaban, nosotros estamos en una empresa altamente masculinizada. Y el reto más importante, pues, fue lograr movilizarnos hacia un pensamiento libre de estereotipos, hacer conscientes estos sesgos cotidianos que en ocasiones son invisibles desde el lenguaje mismo, no los percibimos, no somos conscientes de ellos. Hay algo que marcó mucho en el Comité Directivo de Centroamérica, que por estar constituido por 4 hombres y 4 mujeres fue un punto ganador para el plan de acción, por no existir esta brecha en nuestra empresa en Panamá. Esos serían como los retos que yo podría decir dentro del diagnóstico y la implementación que vivimos dentro de la organización.
Muy claro, Lilian. Y le preguntaría a Tania, de pronto, que nos cuente puntualmente, ella qué considera, cuál ha sido la principal ganancia o beneficio que ha visto con esta implementación, esta certificación.
Mira, Iván, te digo, hemos tenido muchas ganancias, creo yo, tener más pluralidad en nuestras acciones, que el tema sea considerado como parte de la estrategia de la organización, y no solamente de la organización, sino también del grupo empresarial, ¿cierto? Que esta implementación trascienda hacia todos los públicos de interés, como yo mencionaba hace un rato, que esto vaya más allá del plano laboral y que haga parte de la cotidianidad de cada uno de nosotros con nuestras familias, con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, con las comunidades. Y finalmente sumar como organización a la transformación positiva a la sociedad, o sea, proponer una conversación, hacerla parte de la agenda país. ¿Por qué no ponernos esos retos de decir que seamos parte de esas sensibilizaciones en el país? Hace poco, recientemente, les cuento una historia, nos escribieron del Ministerio de Desarrollo Social, la ministra nos escribió y nos pidió participar en un proyecto muy bonito que tiene que ver con estos temas de diversidad e inclusión. Es una iniciativa, de hecho, que trabajamos de la mano en el pasado, digamos, en esta certificación, y la verdad es que fue una alegría, porque es que cómo siembras una semillita, o sea, cómo vas sembrando una semillita y al final logras obtener, cosechar de todo ese trabajo bonito y desinteresado que se hace, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve realmente el impacto, o sea, cómo en un proceso donde de una manera genuina, transparente, de manera, ¿sabes?, como con ese deseo y esa pasión, como nos caracteriza en Celsia, decidimos participar en este bonito proyecto y hoy estamos viendo frutos. Hoy nos están sumando a estos proyectos a nivel país y yo creo que eso es la ganancia. Y permitir que todos podamos crecer y desarrollarnos en igualdad de condiciones, yo creo que eso es lo más bonito.
Yo quisiera ir cerrando esta conversación. Quisiera preguntarle a los tres, que son personas que han venido trabajando con juicio y dedicación en estos procesos de certificación, en los temas de diversidad e inclusión. Yo les preguntaría qué recomendaciones le darían ustedes a esas empresas que están iniciando este camino. César, ¿por qué no nos cuentas qué recomendaciones les darías a estas empresas que están iniciando estos procesos, en los cuales pues ya desde Cementos Argos y con tu liderazgo haya habido una experiencia y un conocimiento y un aprendizaje acumulado muy importante?
Iván, pues trabajar en equidad de género es trabajar por la gente y con la gente, es trabajar por el respeto de las personas, es trabajar por los derechos humanos. Entonces yo creo que la recomendación es ser coherentes y consecuentes con lo que decimos, con lo que planteamos, que las personas son el recurso más importante que tenemos las organizaciones y que efectivamente avancemos en estos temas que no solamente son pertinentes en las empresas, sino pertinentes en la sociedad, una sociedad que históricamente se ha mostrado inequitativa, una sociedad que se ha mostrado machista y que efectivamente en la construcción de una mejor sociedad tenemos la gran oportunidad como empresas de aportar y de cimentar unas bases de un nuevo desarrollo.
Gracias, César. Y Tania, ¿tú qué recomendaciones le darías a las empresas que están embarcándose en esta aventura?
La recomendación, Iván, que veamos, por ejemplo, esos retos que tenemos a nivel mundial, el desempleo entre jóvenes, mujeres, que miremos, por ejemplo, todavía en otros países, cómo es muy difícil que exista esa equidad o esa igualdad de democracia, donde, por ejemplo, la mujer aún ni siquiera puede votar. O sea, que visualicemos el entorno completo mundial, no solamente una mirada a corto plazo en nuestros países, sino que veamos todo, podamos darnos cuenta de que sigue siendo un gran reto, pero para poder conseguir, para poder cosechar, como decía yo hace un rato, debemos estar todos unidos en esta iniciativa. O sea, debemos unirnos como grupo, como país, para poder seguir aportando y cerrando estas brechas que hoy en día están identificadas y que son claras, yo creo que para muchísima gente. O sea, si tú revisas los estadísticos a nivel mundial, hay muchísimas cosas que todavía nos muestran que hay mucho por trabajar en estos temas de equidad. Hay muchísimo. Entonces, que no nos cansemos a la mitad del camino, sino que sigamos aportando cada uno desde nuestro rol como seres humanos, como ciudadanos. Yo creo que aquí realmente tenemos que tener convicción. El liderazgo, te digo, Iván, es súper importante. Nuestros líderes en las organizaciones hacen realmente un cambio allí y yo creo que eso es importante mantenerlo y fortalecerlo.
Iván, además, pues agregaría algo a lo que nos dice Tania, claro, que esta es una experiencia única que nos une independiente del rol que tengamos, del género, de la edad o etnia. Es un tema que hace parte de la cultura del grupo y que trasciende hacia nuestra vida personal, laboral y familiar. Y nos enriquece como seres humanos, que es como el valor más grande que encontramos. Estamos apoyando la construcción de un mejor país, como ya no lo hemos dicho, y sobre todo siendo referentes para nuevas generaciones. Esto es algo que nosotros marcamos como con gran importancia y una recomendación. El tema de equidad de género no solo es un capítulo en el ecosistema empresarial, es una necesidad latente que hay que abordar en la escuela, en la familia, con los amigos, con todo nuestro entorno. Hay que ponerla sobre la mesa y empezar con acciones cotidianas simples que trasciendan nuestros escenarios inmediatos. Esto es algo muy importante. De esa forma es la que podemos evolucionar como sociedad. Es decir, nosotros queremos evolucionar no solamente a nivel nacional, sino crear un impacto en el mundo entero sobre la equidad de género.
Muchas gracias. Yo quisiera felicitarlos a los tres. Ustedes tres son líderes de este grupo empresarial que han hecho posible que nuestros procesos de talento evolucionen para brindarle las oportunidades a las mujeres para que se sientan, por supuesto, en equidad de condiciones con los hombres. Y prueba del trabajo de ustedes es que se ha avanzado dramáticamente en los temas de política de diversidad e inclusión para el grupo empresarial. Hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento y selección, con la planeación del talento, con todo lo que tiene que ver con los esquemas de compensación, los nuevos esquemas de trabajo, horarios flexibles y cómo no hablar incluso de esos procesos de formación donde tantas mujeres de este grupo empresarial vienen avanzando fuertemente en sus programas de liderazgo. La verdad es que son muchos los frentes a destacar y ustedes tres, cada uno desde sus diferentes roles y responsabilidades, han hecho que esto sea posible. Ayer oía una frase que me encantó, desconozco el autor, pero le oí la frase a Daniela de Castro que me encantó, que decía que diversidad significa que te inviten a la fiesta e inclusión significa que te inviten a bailar. Yo creo que la frase es súper ilustrativa, explica muy bien, porque al final del día estos temas de diversidad e inclusión pueden ser complejos a la hora de comunicar, de aterrizarlos, y creo que en eso todos, desde las diferentes áreas de la organización, tenemos un gran reto y una gran responsabilidad. Yo quisiera agradecerles enormemente a ustedes, a César, Tania, a Lilian, espectacular sus experiencias, gracias por compartir este rato con nosotros. Lastimosamente el tiempo se nos agota, pero quiero reiterar mi agradecimiento por compartir con nosotros una conversación sin duda alguna muy enriquecedora. Yo estoy seguro que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo esta charla y bueno, así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman. César, Tania, Lilian, un millón de gracias por acompañarnos en este podcast.
Gracias a ti.
Saludarlo.
Gracias, un abrazo grande.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.